Bienvenidos al espectáculo de la radio. Qué a gustito se está aquí, a 5 grados bajo cero en este estudio. Qué bien. No me extraña que a la pobre Tony se le vaya pasando el dolor de garganta al oído. Y del oído vete tú a saber.
A la cabeza.
Pero
¿no?
Eso no tiene arreglo.
De la cabeza a los pies.
Eso no tiene arreglo.
En la calle tampoco es que haga mucho calor, porque las tormentas de anoche en la Comunidad de Madrid y en otros muchos puntos de España han bajado considerablemente la temperatura media. Pero no se lleven tantas alegrías, que va a subir en el transcurso de esta jornada. José Antonio Naranjo, buenos días, amigo.
Buenos días, estamos en verano, ¿eh?
Estamos en verano, claro. Entonces, es lo suyo que haga calor. Es lo suyo, pero que de vez en cuando un día como estos apetece.
Además, el clima no tiene memoria. Si os acordáis, todo el mundo dice, mira, yo he pasado calor, pero como este verano, nunca.
Siempre.
Yo he pasado frío, ahora como este invierno, yo veo como este mes de tal, no ha llovido la vida.
Siempre es el verano más caluroso del siglo, siempre es el invierno más frío del milenio.
Sí, María José, y llueve más que nunca.
Sí. Es verdad, sí. Yo de todas formas tengo que decir que mi casa debe ser como reserva de la biosfera, porque esta noche no he notado nada que ha bajado la temperatura. O sea, ha mantenido un microclima, todavía con el calor, que me van a salir mos y de todo.
¿Por qué vienes tan mona?
Porque he dicho...
Perdóname.
Tú
te tienes que lavar la boca para hablar de María José, porque siempre va mona.
Bueno. No, pero hoy va especialmente, como ha dicho Alcalá...
Sí. Fascinante.
Maravilloso. Tú calcula yo fascinante.
Algo quedará, que dice en mi pueblo. Algo quedará.
Hablamos de salud en los primeros compases de la primera hora de las dos que tenemos por delante en Herrera en COPE. Doctor Esteban Pérez Almeida, buenos días.
Muy buenos días.
Estaba recordando capítulos de mi juventud que preferiría no recordar.
¿Cómo cuáles?
Pues cuando me tiré de cabeza en la discoteca El Cigarrón de Algeciras.
Madre mía, El Cigarrón
con
de Algeciras,
21 años, iba un pelín perjudicado, o sea, del revés. Estaba con Jesús Melgar, José. En aquel entonces Jesús Melgar venía de trabajar con El Loco de la Colina.
Sí, no lo veo tirándose de cabeza tampoco.
No. El que se tiró de cabeza fui yo. El pipiolo, el tonto de las narices, con dos copitas, dijo, hombre, porque era una discoteca con piscina.
Sí, pero hemos de decir, Goyo, que tú y yo nos podemos tirar de cabeza y es muy difícil que nos demos
el suelo. Por eso no me pasó nada.
Es muy difícil que nos demos el suelo.
Me di con la nariz y me la rompí. Y es lo menos que me podía haber pasado, doctor.
Totalmente. Bueno, la verdad que lo has descrito perfectamente. Ese es el perfil de lo que pasa y, por desgracia, pasa todos los veranos en nuestro país. Unas copas, sí, porque mucha gente piensa y dice, no, esto durante el día, estás en la playa. No, lo normal es que sea por la noche, unas copas, te crees pues Superman y te lanzas a la piscina. Claro, no ves la profundidad y a partir de ahí, si te das en la nariz, pues bien. Pero si te das en la coronilla, que es lo que suele pasar, flexionas mucho todo lo que es el cuello y la quinta y sexta cervical pues se van a donde nos podemos imaginar. Como consecuencia, pues una tetraplejia y todos los años, y parece mentira, pero yo lo quiero repetir y lo seguiré repitiendo un millón de veces hasta que no tengamos ninguna. Todos los años tenemos tetraplejias en España por esto. Algo increíble, pero real.
Eso en las piscinas, pero ¿y los que se tiran de los riscos?
Bueno,
algo que se ha puesto muy, muy de moda en algunas partes de la costa española.
Pero eso ya
de las rocas se tiran de cabeza.
Te crees que estás en Acapulco, ¿no?
Claro.
Y que vas a hacer un clavado.
Sí, un clavado.
Sí, te crees que estás... Bueno, para hacer un clavado primero tienes que tener la profundidad suficiente y controlar el tema. Y después los que se tiran de los riscos aquí no son profesionales como los clavadistas allá en México, en Cancún. Es decir, que no me lo creo.
Habéis hecho mucho el cabra, José.
Yo no, yo sigo de meterme por las escaleritas, siempre. Os voy a contar una anécdota de verdad, que os prometo que es cierta. Una vecina mía se casó, se separó luego, pero bueno, se casó con un señor que tenía una, ¿cómo se dice? Una ortopedia. Tenía una ortopedia. Y entonces hicieron la piscina en su casa. Y la hicieron muy profunda porque, claro, el marido estaba harto de ver gente que iba a la ortopedia por problemas, como decía el doctor, de que se habían caído mal, en mala postura y tal. Entonces hicieron la piscina muy profunda y empezaron a venir los niños, y tenía tres niños iguales, la mujer, y no hacía pie por ningún lado. ¿Y sabe cómo se las apañaba con los niños? Se compró unos zapatos de drag queen que se ponía para meterse en la piscina.
Vamos, José, por Dios.
¡Un crack!
Te juro que es cierto lo que estoy diciendo.
¡Buenísimo!
Cogía, se ponía los zapatos de drag queen, se metía en la piscina. piscina, sujetaba a otro niño y se salió otra vez. Verídico, ¿eh? Lo que estoy contando es verídico por dos hijos que tengo.
Eso lo viste tú, ¿no?
Eso lo sabes, que si lo he visto millones de veces, ya, mi vecina.
A mí me da muchísimo miedo, la verdad. Me da mucho miedo incluso las piscinas estas hinchables para los niños, que las mamás las suelen pues cubrir muy poquito para que ellos estén cómodos, pero es verdad que los alrededores de esas piscinas, que a veces están mojados, dan para algún resbalón. Claro. Y me da un miedo que me muero. Yo soy de tirarme a bomba.
Sí, sí,
que
sí.
No queda, no, fino, fino no queda.
No va con tu estilo.
Pero... No, sí, sí va, exactamente. De cuadra que vamos.
Puedes hacer o bomba o clavo.
No, 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 bomba, bomba.
Bomba, bomba.
Bomba, bomba,
tirarte
bomba.
De pie.
Bomba, bomba, con los cuartos, con los cuartos traseros me paran a mí lo que haga falta, o sea, ahí no hay problema.
Bueno, están alertando las autoridades últimamente del mal uso de según qué flotadores comprados en según qué sitios, doctor.
Bien.
Esos flotadores que se dan la vuelta y que hace que los niños se ahoguen sin que nos demos cuenta. Sí. Se ha dado más de un caso en España el pasado verano y están llamándonos la atención de la posibilidad de que nuestros hijos no estén usando el flotador adecuado.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver, yo creo que si algo pone los pelos como escarpias son los chavales, por lo menos a mí, cuando tienen añito, añito y pico, dicen, cuanto más lejos de la piscina, mejor. Y digo piscina, no tanto playa, porque en la playa con eso de la ola tú estás siempre más pendiente de tu chaval. Dicho esto, yo en cuanto a los flotadores sí que digo algo, si no hay que buscar grandes novismos, hay que ir buscando el flotador de toda la vida, y si te quieres salir del flotador de toda la vida, yo ya pasaría al chaleco, que es muchísimo más seguro. Lo otro veremos este año pues qué es lo que acontece, pero desde luego sí que vamos a tener problemas.
Uno de mis hijos le compramos un flotador de esos súper modernos.
Claro.
Y entonces era tan moderno y estaba tan apretadito al niño que se dio la
vuelta.
Se dio la vuelta, claro. Se dio la vuelta y claro, menos mal que estábamos allí porque no había manera de sacarlo del flotador. Estaba muy seguro, pero con las piernas para arriba.
¿Te acuerdas cuando teníamos nosotros los flotadores de siempre?
El donut. Ya está.
El donut no se daba la vuelta.
Nada, nada.
Nunca. ¿Y esos neumáticos negros?
Bueno.
Los de los camiones.
Pero eso era una pasada.
¿Qué ha sido el flotador oficial en España durante los 50 y principios de los 60?
Eso sí que era una pasada, ¿eh? Ahí yo tengo
ya
muy
no se
buenos
ven,
recuerdos.
Ya no se ven, doctor.
Porque la gente no... no
Ojo, divertida. Y con esto terminamos. El pasado año, 414 personas fallecieron en el medio acuático en España. Esto según un informe nacional de ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Es la segunda causa de muerte infantil por detrás de los accidentes de tráfico. Así que mucho ojito con nuestros chavales. Aunque estén jugando en la orilla de la playa y, por supuesto, si hay piscina, como dice el doctor, vamos.
No, vamos. Yo la vallo directamente. Sí. Prefiero cortar por lo sano.
Oye, y este... perdona, José.
No, no, decía que yo he sido mucho de usar flotador patito y lo uso todavía para hacer natación sincronizada.
Eso para la bañera, para la bañera.
Natación sincronizada con el patito y saca el piececito, te sujeta y no pasa nada.
Ahí dice yo...
¿El qué? ¿Natación sincronizada o el patito?
Sí, bueno, el patito no es natación sincronizada.
También hay flotadores en las piscinas de los gimnasios,
claro, claro.
Son diferentes, pero los hay. Bueno, a estos dos ya, pues, a estas dos personas, estos dos bomberos de la Generalitat de Cataluña que se encuentran ingresados en la UCI del Hospital Josep Trueba de Girona, los van a salvar los médicos.
Sí.
Pero les podía haber salvado el haberse fijado en esa lata de alubias, creo que fueron.
Sí, alubia.
Que consumieron en mal estado. ¿Tienen botulismo? ¿Qué es el botulismo, doctor?
Vamos a ver, el botulismo es una enfermedad siniestra y es una enfermedad macabra, y lo vamos a entender. Antes se daba mucho más que hoy en día. Está producida esa enfermedad por una bacteria, que es el Clostridium botulinum, y esta bacteria lo que hace es que lanza, para que nos entiendan, una toxina, un veneno, y ese veneno es el que consigue que poco a poco, es un veneno neurotóxico, que poco a poco tus músculos se van paralizando porque tus nervios también. Bueno, ¿qué es lo que sabemos del botulismo hoy en día? Pues que te paraliza y entonces te van evitando las arrugas, pero cuando lo tomas en una cantidad importante, empiezas a tener una serie de síntomas que son pues bastante terribles. Empiezas a tener dificultad en el habla, empiezas a tener dificultad a la hora de mover la cabeza. A partir de ahí empiezas a tener dificultad respiratoria. ¿Por qué? Pues porque todo lo que son estos músculos y todo lo que es la inervación que a ellos llegan se va viendo alterado. Antes pues se veía sobre todo en el medio rural, ¿no? Porque por las conservas, envasábamos las conservas y se envasaban en casa. Y yo lo que no termino de entender es lo que ha pasado ahora con unas judías, que es mucho más fácil que pase con unas judías que no con el tomate, porque por el medio ácido de uno y otro, las judías tienen menos medio ácido. Y sobre todo algo que está claro, y es que si te fijas, a mí me lo decía mi abuela y mi madre, si vas a comprar una conserva, hijo, si está bombada, si tú la tocas, una crack, crack, ni se te ocurra. Como veas algo de óxido, ni se te ocurra. Hay que tener cuidado con todo esto.
Hay que echarle un vistazo a la lata antes de abrirla.
Sí, porque además esta toxina botulínica, decía que macabra, es que no huele. No tiene un sabor especial, no ves nada, es decir, lo abres, te lo comes y la has liado. 16, 32 horas después empiezas a tener estos síntomas.
José,
Una cosa que te iba a preguntar, Esteban, los abridores de las latas, que muchas veces también presentan algún resto de óxido, ¿en cuanto lo detectemos también fuera o no tiene por qué interferir
no da tiempo, en el alimento? Claro, no da tiempo. El botulismo necesita de un tiempo. Es una, dentro de lo macabro que decía, es una bacteria que no necesita del oxígeno para respirar, que otra, es decir, es lo más macabro que tú puedas ver, sí.
O sea, esa lata que dejamos, José, en el apartamento de Torrevieja, de un año para otro.
Sí, no, porque tiene mucho, allí circula mucha gente, claro. Eso no. Pero te recuerdo, Goyo, que tenemos un abridor de un lagarto cuanso que tiene 30 años con nosotros, que vamos a morir.
Y toda la
abridor, me duele todos los años, lo digo. Nos vamos a morir con este abridor. Sí, sí.
Pero con ese le quitamos las chapas a los botellines. Sí, no abrimos nada de comida, menos mal.
Bueno, pero lo abrimos de bebida.
Es verdad. Sí. Estamos vivos de milagro.
De todas formas, en Torrevieja se está muy bien.
Sí, hombre, te diré, te contaré.
Ni clostridium, ni nada. Una buena siesta, sí.
Es lo que yo digo, es lo mejor que hay. Porque yo me pongo en mi terraza de pie porque tumbado no quepo. Y entonces me pongo una posta que yo tengo de Río de Janeiro para ver más. Meto los pies.
Oye, y lo que te ahorras veraneando en tu apartamento en España, claro, haciendo tus comidas y tus cenas en el otro hogar, en la segunda vivienda. Ahora atención, porque tenemos un mensaje para los que quieren ahorrar con Vertitoni.
Y además en tu seguro de coche, hogar o moto. Mira, con la nueva tarifa web de Verti, más fácil imposible para ahorrar, ¿eh? Solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de coche, hogar o moto. Así de sencillo, solo con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial. ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué me podrías preguntar? Pues muy fácil, porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Eso es lo que llamamos utilizar la cabeza. Así que hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Verti, que sí, que utilice la cabeza.
Yo para ser feliz quiero un colchón. Pidolín. Yo para ser feliz quiero un colchón. Pidolín. Estar contigo acurrucada, con mi almohada espachurrada. Yo para ser feliz.
Disfruta un placer muy saludable con un picolín. Ahora, hasta el 50% de descuento.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con la segunda unidad a mitad de precio en una gran selección de productos.
Helado Häagen-Dazs de 500 mililitros, comprando dos el segundo sale a solo 3 euros.
Con un 50% de descuento.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
A mí me veis con buena coló.
Hombre.
A mí me veis con los brazos bronceado.
Hombre.
A mí me veis con este rostro de niño que se me ha quedado cuando me he quitado la barba y Sí, me ha afeitado prácticamente la cabeza.
Sigue por ahí porque pero ahora, me había dado a mí por si ese me lado, quito, pero voy a acabar.
Si me quito...
enamorado.
No, ¿tus tentaciones has tenido alguna vez, José?
¿Yo?
¿De qué?
No, hombre, perdona, cuando éramos mucho más jóvenes.
Es cierto.
Pero no conmigo. No, por favor, faltaría más. Me quito la camiseta y tengo el cuerpo blanco. Quiere decirse que llevo lo que llamábamos antes...
el albañil.
Sí, el moreno albañil. Sí, más o menos. ¿Es bueno, es malo que tomemos el sol? ¿En qué medida deberíamos tomar el sol? ¿Qué consejos serían oportunos para que tomar el sol ahora durante el verano? Cosa que hace casi todo el mundo. Casi todo el mundo.
Ahora le dicen moreno de running también.
Ah, moreno.
Sí, claro.
Ahora ya lo
el de ciclista tampoco está mal, ¿eh?
El de ciclista tampoco.
Es el que tiene José. Patricia Restrepo, buenos días.
Buenos días.
Ella es directora fundadora del Instituto Macrobiótico de España en Valencia. Lleva 35 años de práctica personal en nutrición consciente, ha implantado la cocina inteligente, coach en nutrición deportiva, etcétera, etcétera. Y ahora escribe estos 10 pasos para un bronceado saludable. A estas alturas de nuestra vida ya no deberíamos saber cómo broncearnos saludablemente, doctora.
Bueno, en realidad hemos olvidado tantas cosas. Porque la información mediática todos los días nos está bombardeando de cómprate tal bronceador, ponte no sé qué. Y realmente hemos perdido algo muy importante que es el sentido común. Entonces cuando yo elaboro estos 10 pasos para tomar un bronceado saludable, apelo a lo que fue antaño realmente, cuando nuestros bisabuelos salían a la huerta y no estaban pensando en qué se ponían para evitar quemarse con el sol.
Pero fijaros, José, María José, doctor, ella relaciona la nutrición con el bronceado saludable, bueno, no con también esos consejos que damos siempre de no se exponga usted al sol a tales horas del día, hágalo con la protección pertinente, etcétera. Pero ella, yo creo que enfoca esto, ¿no, doctora? Corríjame si me equivoco, de dentro para afuera.
Exactamente. Entonces, ¿a dónde busco? Busco, por ejemplo, en todas las tribus aborígenes que viven prácticamente expuestas al sol muchísimas horas. Es decir, si te vas a Mauritania, si se me ocurre ahora cualquier tribu en el Amazonas, si te vas al Outback en Australia, esta gente está viviendo a la intemperie, camina, son gente que está constantemente en contacto con el sol, incluso en horas que nosotros ni sacaríamos la cabeza. Pero un punto importante es que hasta que se introduce el azúcar en las dietas, no empiezan a haber problemas de piel. Yeah. Es justamente cuando introducimos una alimentación refinada, muy azucarada, desconectada del orden natural, cuando empezamos a tener problemas,
o sea,
de piel.
El primer consejo sería evitar los azúcares simples, que están en qué alimentos, doctora.
Especialmente en el azúcar, como
pura
tal
y
que
dura.
Tomamos.
Ya está.
En el azúcar pura y dura. En todas las bebidas azucaradas, en todas las bebidas cola, en todos los alimentos refinados.
A ver, entre los aquí presentes, ¿abusamos del azúcar, chicos? ¿Nosotros?
Sí.
Yo no. No me gustan nada los dulces, no utilizo azúcar para nada y además no bebo bebidas refrescantes.
Bueno, pero un de esto de limón, ya estás bebiendo azúcar.
No, pero es que no tomo, te lo juro que no me gusta.
¿Pero cómo con un esto de limón?
Un granizado de limón.
Pero el que te haces tú en casa, en Torrevieja, ¿no? Ese es donde exprimes dos limones, le pones un litro de agua fría y le puedes poner un poquito de stevia, si quieres.
Pero Esteban, en la heladería, tú estás en la playa y dices, me voy a tomar un refresquito.
Bueno, segundo consejo, atención, y vamos a agarrarnos que nos vamos a caer para atrás. Evitar el exceso de grasa en primavera. Ahí incluimos, doctora, los egnal, las patatas fritas, los alimentos secos, los horneados.
Ahí entro. Bebidas. Ahí entro como un novillo.
Claro, y hasta algunos helados, ¿no, doctora?
Bueno, la cuestión es esta, que realmente en primavera los órganos que más se activan son el hígado y la vesícula biliar, que son los que están encargados de alguna manera del metabolismo de las grasas. Entonces, claro, es como eso, cuando os digo el sentido común, ¿no? Cuando llega el verano, todo sale hacia el exterior, sale todo al exterior. De hecho, los árboles empiezan a darnos todos los frutos, la abundancia en flores, y del cuerpo también sale. Entonces, estas grasas que salen a la superficie son carbonizadas. La cantidad de lunares, pecas, verrugas que se nos queda en septiembre y octubre después de tomar el sol no es más que la acción del sol, que es muy yang, atrae a la superficie de la piel todo lo que es más graso, todo lo que son azúcares simples, y ahí se queda la mancha. Entonces los evitamos, el exceso de grasa. Y cuando hablo de exceso de grasa no me refiero pues a la grasa, al aceite de oliva maravilloso que utilizas en cocina normalmente. Me refiero a lo que tú has dicho, a la cantidad
al tocino.
A José y a mí, después del rocío, nos sale una mancha con forma de chicharrón.
Sí.
De torrezno.
Sí.
Oye, que un buen torrezno.
Madre mía.
A mí no me entres por ahí, porque un buen torrezno.
Bueno, lo recomienda, doctora, tomar mucho zumo de zanahoria y de mandarina.
Muchos zumos de zanahoria, los betacarotenos, por supuesto, que además de cumplir la función de nutrirnos desde dentro, también nos va a ayudar a eliminar la cantidad de grasas.
Y luego zampar nueces, manzanas, algo también muy saludable. ¿Y esto de exfoliar la piel, cómo deberíamos hacerlo?
Mira, es una práctica muy antigua, muy sencilla y con unos resultados increíbles. Entonces siempre estamos colocándonos, sobre todo las mujeres, un montón de potingues que lo que hacemos es simplemente obturar los poros y impedir que respire naturalmente la piel. Yo no sé si tú recuerdas aquellas películas que están recreando el siglo XVIII cuando una persona se estaba bañando, lo que vemos es que siempre se está dando como con un estropajo, con un trapo en la piel.
Una esponja vegetal.
Exacto, entonces este es un hábito muy sencillo, yo lo recomiendo con la piel seca, no bajo la ducha, y utilizas un trapo de algodón, una pequeña esponja de algodón, y te das toda la piel con él hasta que se ponga un poco rojita. Entonces permites que la piel se limpie en profundidad y que se active el sistema linfático, que se active el sistema circulatorio, y todo eso es lo que mantiene la piel bella, no lo que me pongo desde fuera, sino lo que cuido desde dentro.
Pues ala, de dentro afuera. Esos son los consejos que nos da una mujer que de alimentación lo sabe prácticamente todo, Patricia Restrepo, que en este libro, 10 pasos para un bronceado saludable, nos pone la piel a tono, y nunca mejor dicho, de cara a este verano que está a punto de comenzar para muchos. ¡Gracias, Patricia! ¡Hasta luego! Un beso. Bueno, y morenitos o blanquitos, da igual. ¿Es it? ¡Oh! 36 past 10. Las 10:36, 9:36 en la Comunidad Canaria. Hasta las 12. Herrera en COPE. Edición Summertime. O lo que es lo mismo, de veranito.
Anda, que no.
Estábamos comentando que aunque llovió anoche, no en toda España, pero sí en muchos sitios, dentro de las casas hacía calor. La pobre María José no ha pegado ojo.
No, nada.
No ventila. Las corrientes.
No sé. Y luego las grandes ciudades como Madrid, y eso lo sabemos bien los que vivimos aquí. Ángel Correa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Claro, estamos rodeados de cemento por todas partes. Ya sé que suena tópico, pero es que es la puñetera realidad. ¿Eh? Que vegetación tenemos mucha, en parques, en pulmones verdes como el Retiro y demás. Pero, chicos, lo que es en los barrios... Llega un momento
que cuesta dormir
y a algunos les va a costar dormir después de la noticia que hemos dado hoy. No porque sea ninguna animala, a mí me desconcierta muchísimo, Ángel. Sí. Te hemos traído a que te sentaras con nosotros, es el jefe de Madrid, aquí en la COPE, porque ha sido casi una noticia que ha tenido eco a nivel nacional por lo que pueda pasar en otras ciudades, en otras grandes capitales gobernadas por Podemos. Yo voy a leer una notita que me habéis pasado. Dice, Carmena trata de poner en marcha una estructura policial, judicial y social donde el infractor del delito, o sea, el delincuente, ¿no?, una persona que haya cometido un delito, tendrá la oportunidad, atención, de encontrarse en el entorno social donde se cometió la infracción, en el barrio de turno. Reconocer su culpa, darse golpes de pecho, sí, he sido yo, y acordar conjuntamente con los vecinos qué tipo de pena es la mejor para reparar los daños.
Sí, es lo que llaman jurado vecinal. Es el concepto del jurado vecinal. Es por ahora una fase de estudio para ver si lo implantan o no de forma piloto en Lavapiés, que es donde empezarían a intentar aplicarlo. Yo lo primero que hay que hacer es no confundir con el jurado popular,
claro,
¿de acuerdo? Es que no es lo mismo. En el jurado popular hay un juez, hay un fiscal, hay una instrucción de un proceso y ese proceso seguía, digamos que con todas las garantías. Esto es otra cosa, ¿vale? Esto es otra cosa bien diferente.
Pero al margen de la justicia ordinaria, en paralelo a...
Sí, en principio sería en paralelo a la justicia ordinaria, entonces surgen un montón de dudas. Hay que decir que esos acuerdos que alcanzara ese jurado vecinal tendrían que ser ratificados por un juez ordinario, ¿vale? Pero todo esto lo que te lleva es a un mar de dudas que tienen que aclarar desde el ayuntamiento, a ver si esto es un brindis al sol, una especie de globo sonda de otros muchos que ya purulan por el cielo de Madrid, y saber si efectivamente va a ser así o no. Preguntas, por ejemplo, del tipo de qué estamos hablando exactamente.
Sí.
Si ese jurado vecinal, de alguna manera, pues va a tratar delitos menores, solo faltas o ambas cosas. ¿Hasta dónde puede llegar ese jurado? ¿Cuáles son los delitos límite, por decirlo de alguna manera? Si tendría también capacidad sancionadora, ¿de acuerdo? Porque, bueno, en fin, si... tiene la capacidad de imponer multas, por ejemplo, que eso ya es una capacidad importante, si de alguna manera...
Por haberte llevado todos los cartones del contenedor, pongamos el caso...
Pongamos el caso, efectivamente.
Te imponemos una multa de 5 euros. O que nos arregle los jardines del barrio.
Sí, o a mí se me ocurre, al frutero le he quitado una manzana, sí. Te he pillado, vamos ahora mismo a hablar, a ver...
Pero vamos a ver
qué opináis, si chicos, de esto.
Si le caen mal
José,
a los vecinos, por
María
ejemplo...
José.
¿Eh?
Yo tengo una duda.
Vamos a ver.
Yo tengo una duda. El jurado vecinal tiene que ir descalzo con flores en el pelo y una túnica blanca y cantando Happy Birthday to You, ¿o cómo va ese programa? A mí es que me parece... parece, de verdad.
La reglamentación sobre la uniformidad y uniforme que debe llevar el jurado popular todavía no la conocemos.
O se visten así o yo no lo entiendo, de verdad, porque a mí me parece una cosa de... Ahí se puede caer en dos cosas. O en el buenismo, en decir que felices somos todos y no te preocupes, llévate otra manzana. O el solo ante el peligro de Gricope. Vamos a ver.
Y luego, ¿quiénes son los que forman parte de ese jurado popular y quiénes los nombran?
Es que, claro, todo eso debería regularse y por ahora lo que tienen que hacer es explicarse en qué consiste exactamente... Esto que quieren crear. A mí se me ocurre que se parece un poco a la figura del juez de paz,
claro,
que hay en muchos municipios. Pero el juez de paz se limita a resolver conflictos entre particulares, pues alguna finca y demás, antes de ir a un juicio.
El jurado popular puede pronunciarse o puede pedirle explicaciones a Carmena sobre todo lo que está pasando, sobre cómo está de sucias muchas calles, sobre qué es lo que se puede hacer con él, porque yo no lo entiendo. Es decir, se inventa.
Que hay un olor, eso estábamos comentando los compañeros.
Un olor muy, muy, muy desagradable, y sobre todo en ciertos barrios. Entonces, yo esto de sacar primeras noticias estilo antigua URSS, en donde salen todos a la calle los del barrio y te ponen pues como quieren y después no le decimos nada a las autoridades, no lo entiendo.
Hombre, ya a mí me deja más tranquila el hecho de que al fondo de todo este escenario haya un juez. Es decir, quiero decir que al final toda la decisión que pueda tomar este jurado vecinal no tiene ninguna validez, entiendo, porque al final es un juez el que tiene la última palabra. Y eso a mí me deja más tranquila, porque a pesar de todas las críticas que se puedan hacer a determinadas decisiones judiciales en toda España, y todos tenemos casos que conocemos de nuestra ciudad o de nuestra comarca, ellos son los técnicos y saben aplicar la ley. Por lo tanto, a mí eso me deja mucho más tranquila. Pero lo único, y no soy aficionada a descalificar per se las decisiones que puedan tomar determinados grupos municipales. Tampoco me gustan las palabras gruesas que a veces utilizamos para ello. Pero verdaderamente eso no lo entiendo. Porque la gestión municipal fundamentalmente es la que se ocupa de las prioridades de las personas. Y no creo que en este momento la prioridad de los vecinos de Madrid, ni de ninguna ciudad española, ni de ningún municipio español, sea tener un jurado vecino.
Ni con mucho. Y lo peor es que Carmena jueza.
Eso es lo que te iba a decir. A mí me preocupa que eso se lo haya inventado una jueza. Es muy fuerte.
Es fuerte, sí, desde luego.
Seguiremos pendiente de cómo se va desarrollando esto, que de momento se supone que es un globo sonda, una noticia que nos ha obligado a los informadores a contar.
Sí, y además hay un gestor
y a debatir sobre ella.
Y hay algunas figuras curiosas, llamativas. El gestor de barrio, del que van a depender los agentes municipales. ¿La policía municipal va a defender del gestor de barrio?
Bueno, la policía municipal, eso entra dentro de lo que llaman policía comunitaria, que ya lo han presentado, y es que la policía municipal de Madrid esté más cerca del ciudadano, así lo venden, dentro de la ciudad de los cuidados, que así lo define la propia Carmena, más cerca del ciudadano, conozca las inquietudes de los vecinos y demás, con lo cual uno se plantea, pero esto no lo hacía ya la policía municipal de toda la vida. El policía que lleva 10 años patrullando un barrio no conoce las inquietudes que tiene el frutero o el señor que vende los...
Totalmente, pero vamos a ver si a la policía municipal le preguntamos hasta dónde está una calle. Es que tú ves una patrulla de siempre.
¿Recurres a ellos?
Y es cercano. ¿Y cómo va el tema de los ceniceros?
Bueno, lo último fue poner unos colillómetros donde la gente, se les plantea una pregunta todos los días y según la opinión de cada uno, pues va echando una colilla en va a ganar el Madrid o yo creo que va a ganar el Atleti.
¿Y que los chavales limpien? ¿Cómo va eso?
Eso está por
reconocerme, Correas, que a los que nos dedicamos a esto nos viene muy bien. De vez en cuando comentar noticias así, yo sé que no tendrán ni puñetera gracia para otros asuntos, pero cuando salen noticias de estas características, un poquito de TVO, nos vienen de perlas para poder hablarlas.
Luego que se cumplan o no, es muy ancha aquí,
que se lleven o no a cabo. Ángel Correas, jefe de información local de Madrid en COPE, gracias, y al dentista. Y quítate la muela al juicio, macho. Que eso es un ratito
nada
más.
En fin, mira, ahora que hablamos de jurados vecinales, acabamos hablando de la muela al juicio.
Y hace un ratito hablábamos de delincuentes.
¡Qué buena transición, madre mía!
De ladronzuelos. Claro, de esos también, que a lo mejor van a un jurado popular. Pero...
No.
Estos tienen que ir a donde tienen que ir.
A ver,
lo van a tener complicado, ¿eh?
Sí, porque en verano es la época del año en la que hay más robos. Nos vamos muchos días, nos vamos de vacaciones y los ladrones tienen más tiempo para entrar a robar sin ser vistos. Y ahí está Securitas Direct, que nos lo soluciona. Porque, claro, tú no estás, pero sí la alarma de Securitas Direct, que es una solución para irnos muy tranquilos de vacaciones. Es la única que te protege frente a todo tipo de robos y la más recomendada. Así que llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es, 900-200-200 o securitasdirect.es. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
Y a mí, José, que me parece un animal bonito, fíjate.
¿Quién?
El cochino jabalí.
Bueno, hombre, bonito, bonito. A mí me cae no simpático, es, pero...
Sí, tiene su pero... punto, no, cuidado.
Se lo come todo.
Los jabatos.
Es increíble, el jabalí se lo come todo.
Es un cerdo, en realidad es un cerdo salvaje.
Tanto... Sí, con los colmillos muy grandes.
Un cerdo asilvestrado con muy mala leche.
Sí, sí.
Bueno, mala leche. Oh. Si tú no te metes con él, no te hace
exactamente,
nada.
Exactamente, exactamente.
Sí, pero como arremeta, prepárate.
Había una película, no sé si os acordáis, de Gary Cooper, que se llamaba Los Tres Lanceros Bengalíes. Esto ya lo sabemos, los que tenemos ya una edad. Y yo no voy al cine desde que me dijeron que ya es en color, pero este es en blanco y negro, la película que yo digo de Gary Cooper. Y es acerca de cómo mataba a los lanceros bengalíes a los cochinos jabalíes. ¿No os acordáis de esa película?
Sí, sí. Yo soy de esa edad también.
Claro.
Y en algunos sitios, cuando permiten su caza por sobrepoblación, sí, los matan no solo con escopeta, sino con arco.
Sí, ¿sabes? Con lanza y con... Sí, de muchas formas. Esto no tiene un depredador.
No, el hombre. Que yo conozca.
Solo el hombre.
El hombre. En cambio, ellos son depredadores. Vamos, son omnívoros. Sí. Lo comen absolutamente todo y cuando llega el verano van buscando el agua desesperadamente. Es lo que habrá llevado el pasado 2 de julio por la tarde en las inmediaciones de la piscina de Tomelloso, Ciudad Real, a ese jabalí, a ese jabato, porque era un jabalí chiquitito, a salir zumbando como un cohete y tirarse de cabeza en una piscina llena de bañistas.
Haciendo la carpa.
Elena Jiménez, COPE Ciudad Real. Buenos días, guapa.
Muy buenos días, Goyo.
Bueno, Elenita, esta noticia ha salido incluso en portada en algunos periódicos digitales. ¿Cuál
ha
era?
Ha sido
María
una
José
revolución.
La Solana Digital, que es mi periódico de referencia.
Ahí, ahí, ahí.
Lo que no pasa en mi pueblo.
Lo que no pasa en el mío.
Exacto.
Bueno, ¿qué pasó exactamente? Cuéntanos.
Precisamente en mi pueblo, en Tomelloso. Por claro, pocas no me pillo allí en la piscina. Me pilló dándome un chapuzón en otro sitio, pero sí que la noticia me llegó enseguida, vamos. Por la tarde, ese sábado, pues se colaba un pequeño jabalí dentro de la piscina de Tomelloso, paseaba por el césped, se daba un chapuzón y luego decidía dar unas vueltas alrededor de la piscina ante el asombro de todos los bañistas que estaban allí concentrados. Afortunadamente, la Guardia Civil acudió al lugar pues rápidamente y consiguieron coger al animal. Hay que decir, porque esta mañana hemos estado hablando precisamente con la Guardia Civil de Ciudad Real, que al jabalí se le quitó un lazo de alambre que tenía en el morro, de esos que se usan para cazarles. O sea que parece ser que el animal se había escapado de una trampa. Se le llevó al cuartel, se le quitó y finalmente se le llevó a una finca cercana a la localidad donde se le soltó. Así que hay que decir que, bueno, afortunadamente la cosa terminó pues casi en una broma, porque la Guardia Civil nos ha confirmado que el animal no tenía ningún daño y se le pudo soltar en libertad, pues, ¿dónde deben estar estos animales, al fin y al cabo?
Pobrecito, estaría pasando un rato fatal, fíjate, asustado encima con la trampa en el morro. Yo ahí lo que sí que voy a aconsejar es que la gente se pase a ver el vídeo, porque nos retrata muy bien a los españoles. Yo además pienso que es que La Mancha es Macondo, pero esta es otra teoría mía. Pero dice el titular de muchos de esos periódicos digitales, bueno, la cosa quedó en un susto. Hay que escuchar los comentarios de los bañistas. Sí. Menos susto es cualquier cosa.
Porque la gente estaba encantada.
No, claro. La gente casi como haciendo apuestas sobre si los agentes de la Guardia Civil iban a ser capaces o no de coger al jabalí. Y luego, ¿cómo embiste el jabalí, Elena?
Es pequeño,
era pequeño pero matón.
Ese jabalí maduro no son capaces de cogerlo.
Ese jabalí maduro no se habrían acercado alegremente. No.
Claro, es que era pequeño.
Era un jabato horrible. Rayón, que ahora, es una cría con rayas longitudinales, o sea, esos que son los cochinillos, pero rayados. Sí. Luego
ahora,
está el bermejo.
El valor del que graba el vídeo, que no se podía estar más lejos ya. Sí.
En la otra punta de la piscina.
Y detrás de una barrera.
Y eso que era el jabato.
Sí, sí.
Y todos diciendo, a ver si lo coge.
Acá que no lo coge, ya verás cómo
sí,
lo
esto
coja.
No lo pega.
Y de susto.
Pues
bueno.
Les animó la jornada de piscina. El vídeo se ha convertido en viral. ¿Cuántas visitas van ya? Más de 50.000. ¿No?
50.000 reproducciones.
Bueno, y después de este comentario que estamos haciendo aquí, va a haber 100.000, 200.000, 300.000. ¡Qué bárbaro! Pues nada...
Hay que decir, Goyo, perdona que te corte, no. Que el Twitter de COPE Ciudad Real fue uno de los primeros medios de comunicación que se hizo eco, como no podía ser de otra manera, claro. Teniendo aquí a la corresponsal de Tomelloso, claro.
Siempre lo importante. Siempre, siempre, Elena. Periodismo muerte.
Periodismo puro.
Llevaba bañador.
Y por lo que dicen, tampoco pagó entrada, con lo cual parece que estaban un poco mosqueados el resto de bañistas.
¿Y qué dijo el jurado vecinal cuando lo llevaron?
Jiménez, Elena... Como Ciudad Real, todo Castilla-La Mancha da mucho.
No, pero
y da,
mucho.
Y da para mucho. Pero yo te mucho. Rogaría, por favor, que estuvieras alerta y atenta. Y cada vez que surja una noticia, estas características, nos llames y nos la cuentes.
Por supuesto. Y además que son las noticias que pues nos ponen una sonrisa, claro, al fin y al cabo, mujer. En todas estas jornadas que estamos teniendo de tanta política, sí, de tanto atentado, pues al final, pues esto es lo ya. Que al fin y al cabo nos hace reír, ¿no?
Elena, guapa, beso a todos los compis.
Un abrazo.
No era exactamente un jabalí. Pero sí de la misma familia, un poquito más grande. Un poco quero, me dice María Luisa. ¡Pumba! ¡Del rey león, everybody! ¡Hakuna Matata! Bueno, amiguitos, dentro de un rato, sí. En tan solo un minutito, vamos a tener sentadita aquí a María Toledo. Es la única cantadora de flamenco que se hace acompañar por un piano. La única, porque ha habido pianistas flamencos, José, como sí, Felipe Capuzano.
Dorantes, que me encanta Dorantes.
Que es buenísimo.
Buenísimo. Sí.
Pero que un cantaor o cantaora cante mientras está tocando el piano.
Sí, es difícil.
Yo creo que es el primer caso.
Ahora, lo que hablan de, porque va a estar aquí en Sevilla, lo difícil va a ser que lo toque aquí. Porque no hay, vamos. Porque no hay piano. Es complicado porque. Y en el estudio no cabe, por mucho que lo traera.
Bueno, ya.
Por eso volvemos a la teoría mía.
Un pianito.
El mejor instrumento del triángulo que lo lleva a cualquier lado. Aquí es mi teoría.
Hombre, también la flauta.
Me duele la boca de decirlo. También. Un triángulo que se quite un piano.
Hombre.
Las maracas. Hay instrumentos pequeñitos
que caben
en una mochila. Ahora, ya el piano, efectivamente, es complejo. Hay teclados chiquitines, esos que nos regalaban por Reyes algunos.
También, bueno, vosotros no.
Que se soplaba, además. Se soplaba. ¿Te acuerdas del teclado que se soplaba?
¿Cómo se llamaba ese instrumento? Que lo utilizaron algunos grupos de rock.
Sí, eso me lo regalaron a mí de chico.
Y no me acuerdo, bueno, seguro.
Y luego está la castañuela, que tú y yo hemos sido muy célebres por nuestras riñas de castañuela. Tiquití, tiquití, y el otro, tocotó, levantando los brazos.
Madre mía.
Sí. Nos llamaban las luces loteras. ¿Tú no sabías eso? Sí, hombre.
Los luceroteras.
Sí, de la radio. Eso lo llamaba. Sí, yo de pronto soltaba y daba con el triángulo.
¡Que nos vamos, que nos vamos!
Estar informado.
Buscar sitio para aparcar. Con su mira un sitio. Vaya, es un vado.